Capítulo 12.
Mi nueva habitación era agradable. Pequeña pero lo bastante grande para lo que yo necesitaba. Me agradó darme cuenta de que disponía de dos mesas bajas, sobre una de las cuales había muchas revistas y diarios. En otra mesa se hallaban varias cosas muy buenas esperándome, cosas dulces de las que tanto me entusiasmaban. Cuando entré me sonrió un monje sirviente y dijo: «Los dioses de la fortuna te han sonreído, Lobsang. Te han asignado la habitación junto a la del alto lama Mingyel Dongdub». Ya lo sabía, pues me decía cosas de las que ya estaba enterado, pero entonces añadió: «Aquí tienes una puerta de comunicación. Debes recordar no entrar nunca por esa puerta sin permiso de tu guía, pues se puede hallar en profunda meditación. Ahora no puedes verlo durante algún tiempo, de modo que te propongo que comas de eso». Dicho esto se volvió y salió de mi habitación. Mi habitación. Qué bien sonaba eso. Era maravilloso disponer de un cuarto propio después de haber tenido que dormir públicamente con tantos otros chicos. Fui hasta la mesa, me incliné sobre ella y examiné cuidadosamente todas las cosas excelentes que había encima. Después de una incertidumbre frenética decidí coger una cosa colorada y con polvo blanco. La tomé con la mano derecha y luego, por si no tenía bastante, cogí otra con la mano izquierda. Luego me acerqué a la ventana para ver en qué sitio del edificio estaba. Apoyé los brazos en el alféizar de la ventana muy metido hacia adentro y asomé la cabeza mascullando una desgraciada palabra cuando se me cayó uno de los pasteles indios. Sujeté bien el otro, no fuera a correr la misma suerte, y entonces volví a observar el paisaje. Me hallaba en la parte extrema sudoriental del edificio y mi habitación era la última a la derecha en la esquina del anejo. Podía ver el Parque de la Joya, el Norbulinga. Entonces paseaban por allí varios lamas que parecían discutir. Gesticulaban mucho. Pasé algunos momentos contemplándolos. Eran muy divertidos. Uno tomaba algunas posturas en el suelo mientras el otro le declamaba y luego cambiaban de sitio. Sí, 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 ya sabía yo lo que estaban haciendo. Ensayaban para los debates públicos porque el propio Dalai Lama tomaría parte en una discusión pública lamástica. Seguro de que no iba a perderme algo que no supiera ya, decidí dedicarme a otras cosas. Unos cuantos peregrinos andaban por el camino del Incor como si esperasen encontrar oro bajo cualquier mata o debajo de cualquier piedra. Era una mezcla muy varia, pues algunos de ellos eran peregrinos ortodoxos, verdaderamente sinceros, mientras que otros, estaba yo seguro de ello, eran espías rusos que vigilaban tanto a los chinos como a nosotros. Y chinos que espiaban a los rusos y también a nosotros. Pensé que mientras se espiasen unos a otros podían dejarnos tranquilos. Debajo de mi ventana había un pantano con un riachuelo que lo cruzaba e iba a desembocar en el río Feliz. Cruzaba el río un puente por donde pasaba el camino del Incor. Contemplé aquello con cierta diversión porque había un pequeño grupo de muchachos de la ciudad a los que llamábamos cabezas negras porque no tenían afeitada la cabeza como nosotros los monjes. Jugueteaban en el puente, tiraban pedacitos de madera a los lados y cruzaban al lado contrario para ver cómo llevaba a aquellos el agua. Uno de los chicos, empujado por uno de sus compañeros, perdió el equilibrio y se cayó al agua. Sin embargo, eso no fue muy grave, pues logró salir a flote y llegó a un sitio de la orilla donde había mucho fango, que yo conocía ya por desgracia para mí, en aquella orilla. Luego todos los muchachos bajaron corriendo a la orilla y ayudaron a su compañero a limpiarse, pues sabían lo que les dirían sus padres si volvían a la ciudad de Lhasa después de dejar a su compañero en semejante situación. Más al este el barquero seguía ejerciendo su oficio cruzando el río una y otra vez para ganar un poco más de dinero. Aquello me interesaba verdaderamente, pues nunca había ido yo en barco por el río y era por entonces la mayor de mis ambiciones. Un poco más allá del transbordador había otro pequeño parque, el Kasyalinga, a lo largo del camino que iba hasta la misión china. Desde mi habitación podía ver los muros de la misión china y mirar al jardín, aunque estaba bien protegido por los árboles. Los chicos creíamos que en esa misión se cometían horribles atrocidades. Y quién sabe, quizá tuviésemos razón. Más al este estaba el Katilinga, un parque muy agradable, pero algo húmedo, en terreno pantanoso. Más lejos, el puente turquesa, que yo podía ver desde allí y que siempre me encantaba. Me agradaba mucho ver a la gente que entraba en el puente cerrado para salir al poco tiempo por el otro extremo. Pasado el puente turquesa podía ver yo la ciudad de Lhasa, el ayuntamiento, y, por supuesto, los tejados dorados de Jokhang, la catedral de Lhasa, que quizá fuese el edificio más antiguo de nuestro país. Mucho más allá estaban las montañas con las ermitas y la acumulación de diferentes lamacerías. Sí, estaba yo muy satisfecho con mi habitación y entonces comprobé que desde allí no podía ver el Potala. Simultáneamente pensé que tampoco los altos funcionarios del Potala podían verme a mí, de modo que si tiraba guijarros o pellas de zampa sobre los peregrinos nadie me vería y los peregrinos echarían la culpa de los proyectiles a los pájaros. En el Tíbet no teníamos camas. Dormíamos en el suelo. La mayoría de las veces no disponíamos de cojines ni de nada parecido sobre el suelo, sino que nos envolvíamos en mantas y nos acostábamos utilizando quizá nuestra propia ropa como almohada, pero aún no era hora de acostarse y permanecí dándole la espalda a la ventana de modo que la luz pasaba sobre mis hombros. Cogí una revista. Nada significaba su título para mí y podía estar en inglés, francés o alemán, ninguno de cuyos idiomas sabía yo. Pero aquella revista parecía ser india, pues tenía una especie de mapa en la cubierta y yo podía reconocer algunos de los nombres. Pasé las hojas. Aquellas palabras nada significaban para mí y me dediqué exclusivamente a ver las ilustraciones. Cuando estaba allí sentado y contento, con la impresión de que mi suerte había mejorado mucho, me sentía feliz y miraba las fotografías mientras que mis pensamientos iban muy lejos. De pronto, hojeando la revista me detuve en las páginas centrales y me reí muchísimo al ver allí una colección de fotografías de hombres cabeza abajo y como formando nudos y formas raras. Ya sabía yo lo que era aquello, unos ejercicios de yoga, que tanto se cultivaba en la India. Me divirtieron mucho las expresiones de aquellos hombres y entonces me interrumpí de repente al ver que estaba allí, sonriéndome desde la puerta abierta de comunicación entre las dos habitaciones, mi guía Lama Mingya Dondup. Antes de que pudiera ponerme en pie me hizo señas de que no me moviera diciendo, «No, aquí no hemos de tratarnos de un modo serio, Lobsang. Las formalidades solo son propias de las ocasiones formales, pero esta habitación es tu hogar así como la mía», y señaló por la puerta abierta, «es el mío. Pero, ¿por qué te reías tanto?». Procuré ponerme serio e indiqué la fotografía de yoga. Mi guía entró en mi habitación y se sentó en el suelo junto a mí. «No debes reírte de las creencias de otras gentes, ¿sabes, Lobsang? ¿Cómo no te gustaría que otra gente se riera de tus creencias? Esto sí», señaló las fotos, «están practicando el yoga. Yo no hago yoga ni ninguno de los altos lamas, pues solo aquellos que no pueden hacer cosas metafísicas cultivan el yoga». «Maestro», dije con alguna excitación, «¿quiere usted decirme algo del yoga, cómo lo practican y qué es en realidad? Me preocupa mucho qué pueda hacer». Mi guía se miró los dedos durante unos momentos y luego me respondió, «Bueno, sí, tienes que aprender esas cosas. Hablemos de ellas ahora. Te diré algo del yoga». Seguí sentado y escuchaba a mi guía. Había estado en todas partes, lo había visto todo y de todo había hecho, y lo que más quería yo era imitarlo. Le escuché con más atención de la que le hubiera prestado cualquier muchachito. «No me interesa el yoga», dijo, «porque solo es un medio de disciplinar el cuerpo. Si una persona tiene ya la disciplina corporal, el yoga solo es para ella una pérdida de tiempo. En nuestro país solo las clases muy inferiores practican el yoga. Los indios, en cambio, conceden gran importancia al culto del yoga y lo lamento muchísimo porque es una manera de apartarse de las auténticas verdades. Desde luego, antes de ejercitarse en varias prácticas metafísicas debe uno controlar su cuerpo, su respiración, sus emociones, y por supuesto los músculos. Pero», y se sonrió al mirarme, «me opongo al yoga porque es solo una manera de intentar por la fuerza bruta lo que debería lograrse por medios espirituales». Mientras estaba hablando él yo miraba las fotografías y me parecía muy notable que la gente intentara hacer aquellos nudos con el cuerpo y creyera que eso era muy espiritual. Pero mi guía continuó, «muchos de los indios de clase inferior pueden lograr una especie de trucos practicando el yoga. Son hábiles para el hipnotismo y para otros varios trucos que confunden con las verdaderas fuerzas espirituales. Pero son trucos y nada más. Nunca he oído decir que nadie vaya a los campos celestiales porque sea capaz de hacer nudos con su cuerpo, dijo, riéndose. Pero, ¿por qué hace la gente esas cosas tan raras?, pregunté. Prosiguió él. Hay ciertas cosas, ciertas manifestaciones físicas que pueden conseguirse por el yoga y no hay duda de que si uno practica el yoga quizá pueda desarrollar sus músculos, pero eso no contribuye a desarrollar la espiritualidad. Muchos de los indios dan exhibiciones y a esos hombres se les llama fakires. Viajan de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad dando representaciones de yoga, quizás intentando hacerse nudos con el cuerpo, como tú dices, o teniendo un brazo levantado sobre la cabeza mucho tiempo o haciendo otras cosas notables. Adoptan una actitud sagrada como si realizasen lo más maravilloso del mundo y, como son una minoría que habla mucho y utilizan en gran escala la publicidad, la gente ha llegado a la conclusión de que el yoga es una manera fácil de alcanzar las grandes verdades. Pero eso es completamente erróneo, pues el yoga solo le ayuda a uno a desarrollar, a controlar o a disciplinar el cuerpo, pero no a conseguir espiritualidad. Se rió y añadió. Apenas lo creería, pero cuando yo era muy joven intenté el yoga hasta darme cuenta de que estaba empleando tanto tiempo en lograr unos ejercicios infantiles que no me quedaba el tiempo suficiente para dedicarlo al progreso espiritual. Así, aconsejado por un viejo sabio, dejé el yoga y me dediqué a los asuntos serios. Me miró y extendió un brazo en dirección al asa, lo movió para incluir la dirección del Potala y dijo: «En todo nuestro país no verás que los principales lamas practiquen el yoga. Van a lo verdadero». Levantó las cejas y me miró al añadir: «Siempre hallarás que los yogas impresionan mucho a la gente diciendo lo maravillosos e importantes que ellos son y que poseen las claves de la salvación y la espiritualidad. Sin embargo, el verdadero adepto a la metafísica no habla de lo que realmente puede lograr. Por desgracia, hay una ruidosa minoría de los que practican el yoga que tratan de atraer la atención pública. El consejo que puedo darte, Lobsang, es este: nunca te preocupes del yoga, ya que es inútil para ti. Has nacido con ciertas facultades, clarividencia, telepatía, etc. Y no necesitas en absoluto el yoga. Incluso puede serte perjudicial». Mientras él habló, pasaba yo las páginas sin pensar, fijé la atención porque vi lo que parecía ser un hombre occidental con una expresión forzada, como si intentara hacer un ejercicio. Se lo enseñé a mi guía, que lo miró y dijo: «Ah, sí, este es una víctima del yoga. Un occidental que intentó un ejercicio y se dislocó un hueso. Es muy poco aconsejable, nada aconsejable, que los occidentales intenten el yoga, pues sus músculos y huesos no son lo bastante ágiles y solo se debe hacer el yoga. Si no puede uno evitarlo. Cuando se está entrenado desde muy pequeño. Para alguien que intente empezar a media edad, son unos ejercicios insensatos e indudablemente dañinos. Sin embargo, es ridículo decir que la práctica del yoga causa enfermedades. Nada hay de eso. Solo se emplean unos pocos músculos y a veces una persona puede tener una dislocación o un músculo dañado, pero entonces hace mal esa persona en practicarlo a su edad». Se rió al cerrar la revista y dijo: «Los únicos yogas que he conocido eran medio locos que se creían los más listos del mundo, creían saberlo todo y estaban convencidos de que la práctica del yoga era la salvación del mundo. Pero solo es un ejercicio como cuando vosotros los chicos os subís a un árbol o andáis sobre zancos y cuando corréis para que suba una corneta. El yoga no es más que un ejercicio físico, solo eso y nada espiritual. Es posible que pueda ayudarle a uno mejorando su condición física de modo que luego se puede olvidar del yoga y dedicarse a lo que verdaderamente importa, las cosas del espíritu. Después de todo, en pocos años todos abandonan el cuerpo, el cual no importa que haya estado lleno de huesos duros y músculos endurecidos. Lo único importante es el estado del espíritu». Volvió sobre el tema diciendo: «Ah, y debo advertirte esto: muchos de los que practican el yoga olvidan que se dedican a un culto de entrenamiento físico. En cambio, han adoptado algunas de nuestras prácticas ocultas de curación y dicen que estas van adjuntas al yoga. Eso es completamente falso, pues cualquiera de las prácticas curativas puede hacerla una persona que ignore por completo el yoga, y con frecuencia mucho mejor». Así me señaló muy serio: «No te dejes llevar nunca por la publicidad del yoga, que puede desviarte de la senda». se volvió y, levantándose, paseó por la habitación. Luego se volvió hacia mí y me dijo: «Aquí tengo algunas cartas que quiero claves en tus paredes. Es mejor que vengas a buscarlas». Entonces se me acercó para levantarme y evitarme ese esfuerzo. Fui con él a su habitación y allí, en una mesa, había tres papeles enrollados. Levantó uno diciéndome: «Este es un antiquísimo grabado chino que se hizo hace muchos centenares de años con madera. Está ahora en la ciudad de Pekín, pero quiero que estudies cuidadosamente en esta reproducción cómo imitaron los órganos del cuerpo unos monjes dedicados a tareas varias». Calló unos momentos y me señaló algo en el dibujo. «Aquí», dijo, «a los monjes están ocupados mezclando alimento y fluido, y esto es el estómago. Los monjes preparan todo este alimento para que pase por varios tubos antes de que llegue a otros monjes. Si estudias esto tendrás una firme idea del funcionamiento básico del cuerpo humano». Enrolló aquello, lo ató con gran cuidado mediante las pequeñas ataduras que llevaba ya fijas y después cogió otro rollo que me enseñó. «Aquí», continuó, «tenemos una representación de la espina dorsal. Verás en esto dónde están localizados los diferentes centros entre la base de la espina dorsal y lo alto de la cabeza. Debes tener esta lámina en tu cuarto frente a ti para que sea lo último que veas por la noche y lo primero por la mañana». Cuidadosamente enrolló la lámina y la ató, pasando luego a la tercera. Soltó su cierre y la desenrolló. «Aquí tienes una representación del sistema nervioso con las cosas que has de estudiar, como el ganglio cervical, el nervio del vago, el plexo cardíaco, el plexo solar y el plexo pélvico. Todo eso lo tendrás que conocer porque es esencial para tu preparación como lama médico». Miré aquello sintiéndome cada vez menos capacitado, pues me parecía que nunca llegaría a dominar todo eso del cuerpo humano, tantos nervios y vísceras. Pero pensé que me quedaba mucho tiempo, que me dejarían ir a mi propia velocidad y si no podía aprender tanto como ellos esperaban. En fin, no se podía hacer más de lo que uno daba de sí. «Ahora te propongo que salgas a tomar un poco de aire. Pon esas láminas en tu habitación y puedes hacer lo que quieras durante el resto del día. A no ser que quieras hacer algo malo», dijo con una sonrisa. Me incliné respetuosamente ante él y, llevándome los tres rollos, volví a mi habitación, cerrando la puerta de comunicación. Durante algún tiempo me quedé en el centro del cuarto preguntándome cómo fijaría aquellos carteles y entonces noté que había ya unos salientes adecuados en la pared. Acerqué una mesa debajo de uno de los salientes. Subiéndome en ella, lo que aumentó mi estatura, me las arreglé por fin para colgar el primer cartel en un saliente. Me retiré hasta el otro extremo de la habitación y miré con aprobación mi labor. No, no estaba derecho. Miré aquello con más detenimiento para ver sus defectos y volví a acercarme. Cuando por fin conseguí que estuviera bien nivelado, me dediqué a los otros dos. Por fin quedé satisfecho y me sacudí las manos complacido. Sonriendo, salí de mi habitación preguntándome a dónde iría, pero cuando pasé ante la puerta de mi guía vi al final del corredor al monje sirviente. Me saludó muy amistoso y dijo: «Esa es la salida más rápida. Es una puerta privada para los lamas, pero me han dicho que a ti te permiten utilizarla». Hizo un movimiento hacia ella y le di las gracias. No tardé en salir al aire libre. El final de la senda de la montaña estaba exactamente por debajo de mí. A la derecha había muchos monjes trabajando. Me pareció que estaban limpiando el camino, pero no me detuve por temor a que me enviasen a hacer algo. En cambio, avancé directamente y me senté algún tiempo sobre una piedra mientras miraba la ciudad, que no estaba muy lejos, por lo menos lo bastante cerca para que yo pudiera distinguir en el clarísimo aire del Tíbet los trajes de los mercaderes, los monjes y los lamas. Todos ellos a sus asuntos. Pronto avancé unas cuantas yardas y me senté en otra roca junto a la cual había un agradable arbusto. Mi atención la atrajo el pantano que estaba hacia abajo. Por allí la hierba crecía mucho y era muy verde. Pude distinguir burbujas donde los peces se movían en los profundos charcos. Mientras estaba sentado allí se produjo en torno a mí un súbito movimiento y una voz ronca dijo: «Ra. Memrau». Entonces sentí un cariñoso golpe en la espalda al darme en ella una sólida y peluda cabeza. Me volví y acaricié al viejo gato y él me lamió con una lengua que era tan áspera como el suelo arenoso. Luego saltó hacia adelante, se subió a mi regazo, volvió a bajar dando saltos y acabó marchándose hacia unos arbustos que estaban allí cerca, y no dejaba de mirarme conforme se iba. Parado por fin, con la cola erguida, las orejas tiesas y mirándome con sus ojos azules relucientes, parecía la propia imagen de la investigación. No me moví y él avanzó de nuevo hacia mí diciéndome: «Rau. Rau». Como yo no me movía, tendió una de sus patas hacia mí y me clavó sus garras en la parte baja de mi manto tirando de él suavemente. «Gato, ¿pero qué es lo que te pasa?», le pregunté exasperado. Me levanté lentamente y miré en torno mío para ver qué agitaba al gato. Nada había que ver, pero el gato corrió hacia unas matas que había cierta distancia y luego volví hacia mí y me clavaba las pezuñas en mi manto. Me decidí a bajar la pendiente del monte y empecé un lento y cauto descenso mientras que el gato bailaba alrededor de mí con mucha excitación, daba saltos y se me acercaba muchas veces para darme con la cabeza. Me agarraba a los matorrales al ir descendiendo y llegué al punto donde el gato se había vuelto hacia mí, pero allí no se veía nada. «Gato, ¿eres idiota?», dije irritado. «Me has hecho venir hasta aquí solo por jugar». «Rau. Rau», dijo el gato agarrándose de nuevo a mi manto, dándome golpes por debajo de este y mordisqueándome los dedos que me salían por las sandalias. Con un suspiro resignado seguí avanzando un poco más, dejé atrás otro matorral y tuve que agarrarme a él pues estuve a punto de caerme por el borde. Me volví para decirle algunas cosas muy desagradables al amigo gato, que estaba cada vez más excitado. Lanzándose de pronto por el borde el gato desapareció. Pareció parárseme el corazón con la impresión, pues el viejo gato era buen amigo mío y creí que se había suicidado. Con gran cautela me puse de rodillas y agarrándome a las matas miré hacia allá abajo. A unos 12 pies por debajo estaba el cuerpo de un monje anciano. Mis horrorizados ojos vieron su cabeza manchada de sangre y que también tenía sangre su manto. Noté que su pierna derecha estaba doblada en un ángulo muy raro. Palpitándome el corazón de terror, excitación y esfuerzo, miré en torno a mí y descubrí que poco más allá, a la izquierda, había un pequeño declive por el cual descendí y me encontré junto a la cabeza del viejo monje. Con muchísimo miedo llegué a decidirme a tocarlo. Estaba vivo. Al tocarle, movió los ojos un poco y gimió. Se había caído dándose con la cabeza sobre una piedra. El gato estaba sentado allí cerca contemplándome con gran atención. Di unos golpecitos suaves en la cabeza del monje palmeándole bajo las orejas, hacia el cuello y luego hacia el corazón. Después de algún tiempo abrió los ojos y miró en torno suyo como sin saber dónde estaba. Lentamente me fueron enfocando sus ojos. «No se preocupe», le dije para animarlo. «Subiré y buscaré ayuda para usted. No tardaré mucho». El pobre viejo intentó sonreír y de nuevo cerró los ojos. Me volví, y apoyándome en las manos y en las rodillas, ya que este era el procedimiento más seguro y más rápido, subí hasta el sendero que iba a la puerta secreta de los lamas. Cuando entré, casi me tropecé con el monje sirviente. «Rápido. Rápido», dije. «Hay un monje herido en las rocas». Mientras yo decía esto salió mi guía de su habitación y me miró intrigado por mi emoción. «Maestro. Maestro», exclamé. «He encontrado con la ayuda del honorable Pus Pus, a un viejo monje que está herido. Tiene una herida en la cabeza y una pierna doblada de forma rara. Necesita ayuda urgentemente». Mi guía se apresuró a dar instrucciones al monje sirviente y luego se dirigió a mí. «Ve tú delante, Lovan. Ya te alcanzaré», dijo. Salimos juntos de Chakpori y cruzamos el pequeño sendero. Le indiqué la pendiente por donde era preciso descender y noté consternado que la túnica azafrán se estaba manchando. La mía estaba ya tan sucia que poca diferencia podían hacer unas señales más. Allí estaba el honorable Pus Pus bailoteando por delante de nosotros en el sendero y parecía muy aliviado de ver que el lama Mingyal Dondup iba conmigo. Pronto llegamos al viejo monje, que aún tenía los ojos cerrados. Mi guía se arrodilló junto a él y sacó varios paquetes, vendas y algo que llevaba en un pedazo de tela y que hizo oler al monje. Este estornudó violentamente y nos miraba con unos ojos muy cansados y doloridos. Pareció aliviarse mucho al ver quién lo atendía. «No se preocupe, amigo, vienen ya a ayudarle», dijo mi guía. Entonces el monje volvió a cerrar los ojos y suspiró aliviado. Mi guía levantó la túnica del monje y vimos unos pedazos de hueso que levantaban la piel de la pierna por debajo de la rodilla. Mi guía dijo, «Tenle las manos, Lobsang, sujétalo con fuerza. Apoya tu peso sobre él para que no pueda moverse. Voy a ponerle bien la pierna». Entonces agarró el tobillo del monje y, con un súbito movimiento, puso derecho ese miembro y vi que los huesos desaparecían bajo la piel. Fue tan rápido, tan cuidadosamente hecho, que el viejo ni siquiera tuvo tiempo de gemir. Rápidamente tomó mi guía dos ramas muy apropiadas de un arbusto bastante grande y las cortó con un cuchillo. Envolviéndolas con pedazos de su propia túnica entablilló con ellas la pierna herida. Entonces teníamos que sentarnos y esperar. Pronto llegaron ruidos de personas que descendían. Eran un grupo de monjes dirigidos por un lama y que aparecieron bajando por el sendero. Les gritamos para dirigirles hasta el lugar donde estábamos. Rodearon al viejo monje, y uno joven, que no puso mucha atención, quiso demostrar lo seguro que pisaba y, tropezando en las piedras, resbaló por la pendiente. La parte inferior de su túnica se le enganchó en un matojo, se le subió aquella por encima de la cabeza como una piel de plátano y apareció desnudo a la vista de los peregrinos que pasaban por el camino circular abajo. Mi guía lanzó una risita y les dio a otros dos monjes la orden de que lo rescatasen sin dilación. Cuando lo recogieron, parecía muy avergonzado y se había ruborizado mucho. Pensé que tendría que pasar varios días sin sentarse para que estuviera cómodo, pues las piedras le habían hecho muchos arañazos. Con muchas precauciones los monjes instalaron al lesionado en una fuerte lona y le prepararon una camilla conveniente. Formaron con la tela una especie de tubo y luego metieron dentro un grueso palo. Afortunadamente, el hombre estaba inconsciente y dos monjes, ayudados por los otros, levantaron el palo y emprendieron una lenta y cauta retirada por entre el matorral, subiendo por el sendero de la montaña hasta llegar a la seguridad de Chakpori. Yo me quedé allí acariciando al honorable Puspus y contándole a mi guía el Lama Mingyal Dondup cómo había ido a buscarme el gato para que socorriese al viejo. El pobre hombre se hubiera muerto probablemente si no hubieras avisado, honorable Puspus, le dijo mi guía, acariciándole su peludo lomo. Luego se volvió hacia mí y me dijo, «Buen trabajo, Lobsang, has empezado bien. Sigue así». Trabajosamente subimos juntos por el sendero montañoso, envidiando ambos al honorable Puspus, que bailaba y jugueteaba por delante de nosotros. Mi guía entró en Chakpori, pero yo me quedé sentado fuera jugando con el honorable Puspus, acercándole un flexible pedazo de corteza que él fingía creer que era algún feroz enemigo. Saltaba, gruñía, hasta rugía y atacaba la corteza. Pasamos un rato de muy cordial amistad.